Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El primer ministro francés, Manuel Valls, advierte del riesgo de futuros ataques terroristas con armas químicas y bacteriológicas. Palabras de Valls en la Asamblea Nacional Francesa, donde se debate a esta hora la prolongación del estado de emergencia en Francia. Estamos en París. Asunción Serena.
El primer ministro Valls defiende en estos momentos ante la Asamblea la prolongación del estado de urgencia en Francia durante 3 meses y la retahíla de nuevas medidas que reforzarán los medios del gobierno para luchar contra el terrorismo. En el transcurso de su intervención, Valls ha advertido que existe un riesgo de atentado con armas químicas o bacteriológicas. Ha dicho que no hay que excluir nada y que lo dice con todas las precauciones, pero saben que es posible y lo tienen en mente. El voto de la propuesta de ley tendrá lugar esta tarde y, salvo 3 diputados, se espera que toda la Asamblea apruebe la medida.
Barack Obama asegura que no habrá solución en Siria mientras Bashar al-Assad siga en el poder. Palabras del presidente de Estados Unidos en Filipinas, mientras al-Assad culpa a Turquía y Arabia Saudí del resurgimiento del Daesh en Siria. Lo ha hecho en una entrevista a la televisión pública italiana. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero.
El ISIS no ha nacido en Siria, sino en Irak, por los errores de Occidente, afirma Bashar al-Assad desde su palacio en Damasco. Según él, el Estado Islámico no tiene una incubadora en Siria, ni un vivero social. Al-Assad afirma textualmente: ISIS puede seguir siendo fuerte mientras tenga el firme apoyo de varios estados. El Estado Islámico nació con el apoyo de Turquía, Arabia Saudí, Qatar y la política occidental de apoyar a terroristas desde el inicio de la crisis en Siria. Son sus palabras textuales a la RAI.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Audiencia Nacional comienza a juzgar a los responsables de la estafa de Afinsa. Están acusados de defraudar a 200.000 ahorradores y de crear un agujero cercano a los 2.000 millones de euros. Estamos ya en la Audiencia Nacional. Patricia Rossetti.
La cúpula de Afinsa en el banquillo. 14 acusados para los que la Fiscalía pide penas que llegan hasta los 19 años de cárcel. Delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas, blanqueo y fraude. Afinsa desarrolló un negocio de ahorro de apariencia lícita. Un negocio ruinoso e inviable, según el juez Pedraz, mediante una operativa piramidal.
Nuevo récord de las exportaciones hasta el mes de septiembre. Han crecido casi un 4,5%. También de la economía. Nos acercamos a la bolsa, que hasta ahora sube con fuerza. Fernando Mañueco.
Sube un 1% hasta 10.370 puntos. Recupera todo lo que perdió ayer. Las bolsas europeas siguen la estela de los mercados de Estados Unidos, que ayer subieron con fuerza. Las actas de la última reunión de la Reserva Federal abren la puerta a una subida de tipos de interés en diciembre debido a la mejora de la situación económica. Se reduce la incertidumbre y los inversores lo agradecen. En el mercado de deuda, a la espera de la subasta de bonos, la prima de riesgo baja hasta 122 puntos.
Vamos ya con la previsión del tiempo, Eva Revenga.
Las nubes que cubren el cielo de Galicia, Pirineos y parte de Castilla y León se van a ir disipando y se podrá ver el sol en casi toda España, aunque habrá niebla persistente también bien entrada la mañana en Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Las temperaturas siguen siendo buenas, pasan de los 20 grados en Oviedo, Teruel, Bilbao, San Sebastián.
Y en los deportes, Interior recomienda llegar con tiempo el sábado al Bernabéu por los numerosos controles que va a haber a la entrada a Alcalá.
Es un partido que va a empezar a las 6:15 de la tarde. Se recomienda llegar por lo menos con una hora de antelación por las demoras que habrá en la entrada a la grada del Santiago Bernabéu. Recomendación de Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad.
Que uno de los elementos de ese dispositivo de seguridad serán los controles de acceso y, por tanto, que no apuren la hora de llegada al estadio para evitar que haya retrasos en los accesos y en consecuencia no puedan entrar cuando se inicie el partido.
Esta tarde a las 7:30 la reunión de todas las partes implicadas en este partido para diseñar todo el despliegue de seguridad que estará integrado por más de 100 agentes de policía. Y es noticia en los deportes, Rafa Nadal. Con la derrota de anoche de David Ferrer, Nadal es matemáticamente semifinalista del Masters de Londres. Se vislumbra en el horizonte para el sábado un cruce con el número uno mundial, con Djokovic, por un puesto en la gran final del Masters.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
La irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida, la mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, la irlandesa, número uno en ventas en Canarias. La irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. Ciencia es la pera. En noviembre ven a las miniferias de la ciencia y la innovación, juegos y actividades divertidas en Gran Canaria y Tenerife. Disfruta de tu tiempo de ocio junto a la explanada del Museo Elder y en el Auditorio Adán Martín. Te esperamos. Consulta información en www.cienciacanaria.es/semanas. Así sí, Gobierno de Canarias.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Hola, hola! Continúa tiempo de juego. El de los goles.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
2:42 en un rescate, pues indica de que, claro, como carecen de grúa, pues tienen que hacerlo a pie. Y lo que le dije al principio, que un helicóptero que se supone que es de rescate se ha convertido en un helicóptero de transporte de rescatadores. Uh-huh. Y todo esto pues va en detrimento de la población o de los usuarios que, por desgracia, tienen que utilizar este servicio porque les ha ocurrido cualquier tipo de emergencia.
Las averías existen y han existido en este momento. ¿Las grúas están? Sí, las grúas sí están. Lo que hay, tres grúas en este momento que no están operativas porque no tienen la certificación de AESA. La tendrán y hemos pedido tal.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Siete minutos, ya estamos con todos los compañeros periodistas que nos acompañan cada jueves. Chano Quintana, director de Portada Comunicaciones. ¿Cómo estás, Chano?
Buenos días, Mayer. Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo y tus oyentes, como cada semana.
Me alegro de saludarte.
Igualmente.
Chicha Rosarena, buenos días. Chicha, ¿cómo estás?
Buenos días, Mayer. Últimamente, cada vez que vengo, sales de aquí corriendo.
¿No será porque no te quieras?
No será porque no me quieras.
Oye, que tú podías estar aquí también perfectamente en la Feria de Ciencia teniendo al marido que tienes.
Bueno,
que
también,
es un hombre de ciencia.
También es verdad, también es verdad. Ya veo que te has dado cuenta de ese detalle.
Sí, sí, me costó, pero ya, al final lo entendí.
Tú y yo sabemos por qué lo decimos. Sí.
David Cuesta, compañero de Mírame Televisión. Buenos días, David, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mayer. Pues muy bien aquí, con ganas, la verdad, de empezar.
Me alegro. También está con nosotros Rafa de Miguel, subdirector de Canarias 3.0. Rafa, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos y a todas.
Y tenemos también al compañero Ezequiel Borges. Ezequiel, buenos días.
Buenos días, compañeros. Y por cierto, fantástica la publicación que ya vio la luz de Rafa y de Juanma, que la hemos tenido estos días viéndola. Felicidades de nuevo.
Muchas gracias,
Ezequiel. Hecha con gusto, ¿verdad, Ezequiel?
Sí, como no podía ser menos, ¿quién la hace?
Muy bien. Oye, que yo no sé si incluso es de estudio científico lo que ha pasado con esta patera que ha volcado y lo que hay detrás, porque hay varias incógnitas que me gustaría verla con ustedes, ¿no? La primera es lo que nos contaba esta mañana el responsable del Cruz Roja en la zona sur de Gran Canaria, que decía, me parece extraño que los inmigrantes mientan en el número de personas que venían con ellos, porque contaron que habían perdido hermanos llorando. Esto primer punto de partida. Pero claro, después uno ve la foto aérea del avión que los avistó y uno dice, ¿y cómo puede ser que en esa patera fueran 40 y pico personas? Es difícil. Eso primer punto. Y segundo punto, que a mí me ha llamado la atención, ¿cómo es que una ONG como esta que se llama Caminando Fronteras tiene el listado con los nombres de todos los que van en la patera? Es una duda que tengo yo, porque uno dice, vamos a ver, ¿y dónde se enteran, en qué momento se enteran de que iban todas esas personas en la patera? ¿Antes de salir y no dicen que va a salir una patera? ¿Después de salir? Y si es después de salir, ¿quién les cuenta a ellos el listado completo de esas personas? En fin, vamos por lo primero. Es un poco extraño lo de que se haya volcado esa patera y se hayan perdido supuestamente 20 y pico personas cuando volcó. Sobre todo, hay que ver hasta qué punto ahora están en ello investigando lo que dijeron los inmigrantes cuando llegaron a la costa, ¿es cierto o no es cierto? ¿Tú cómo lo ves, María Luisa?
Pues fíjate, Mayer, yo te estaba oyendo y digo, bueno, es que el propio Mayer está ya dándonos las claves, ¿no? Yo te añadiría un detalle más, y es que a dónde vamos a llegar que también haya polémica hasta con esto, porque hasta el momento, si me lo permites decir así, la polémica era que no podíamos mirar para otro lado, ¿no? Lo que los franceses dicen que no podemos hacer la oreja sorda ante esto, y digo los franceses con conocimiento de causa y por lo que está pasando, ¿no? Lo de nous ne pouvons pas faire la sourde ante situaciones tan lamentables. Vale, eso ya lo habíamos conseguido porque nos preocupamos de todo, pero es que ahora nos tenemos que preocupar de una segunda parte que tú la acabas de relatar con una precisión matemática, ¿no? Es que esto no se entiende, vinculado también a lo otro, a la que una ONG tenga un listado de personas que viajaban a bordo, que esto sí, vamos, yo creo que se cae por su propio peso, que va a tener consecuencias legales, porque si ellos sabían que salía alguien de el punto de África que fuera, porque damos por hecho que es un punto de África, ya de antemano, tú lo primero que tienes que hacer es informar para evitarlo, ¿no? O sea que la situación se va a complicar bastante para esta ONG, pero también el misterio que ahora rodea, ¿dónde están esas otras personas? Solamente ha muerto uno, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Y el vuelco que parece tan limpio que pegó la patera y que luego nadie se explica ciertas cosas. Hombre, yo creo que ya éramos bastantes y parió la abuela, ¿no? O sea,
David, ¿qué dudas te suscita este caso?
Hombre, yo creo que las mismas que tú has planteado, Mayer. Yo lo seguí muy de cerca ayer durante toda la mañana. Estuve siguiendo a bastantes periodistas que, bueno, están especializados sobre todo en este tipo de situaciones y de fenómenos migratorios. Y la verdad es que a mí me sorprende y me surgen las mismas dudas. Es verdad que me cuesta mucho creer. Yo recuerdo que en su momento, cuando hice Información de Sociedad, yo era mucho de hablar también con la otra parte, es decir, de no quedarme solo con la parte oficial. Y a mí me cuesta mucho creer que estas personas mientan. No sacan nada en provecho, no sacan nada en limpio mintiendo. Pero me sorprende que haya una lista, evidentemente. Yo es la primera vez que me encuentro con una lista con nombres y apellidos, en la mayoría de los casos, de las personas que supuestamente iban en esa patera. Tampoco entiendo qué necesidad tiene la ONG Caminando Fronteras de mentir. Tampoco tiene ninguna necesidad. Pero insisto, yo quiero tomármelo todo con mucha prudencia, porque también es verdad que a mí me sorprende que denuncien una cosa que me parece bastante grave de ser cierta, y es que aseguran que Salvamento Marítimo avistó la patera y llegó a la zona 4 horas antes de que se produjera el vuelco de la patera, y que solo auxiliaron a la embarcación cuando volcó. Esto es lo que denuncia la ONG también, Caminando Frontera. Insisto que esto genera más dudas que respuestas. Hay que tomárselo con mucha prudencia, pero me cuesta creer que los familiares mientan en algo tan cruel como es esta situación.
Rafa.
Bueno, la verdad es que con la información que tenemos hasta ahora uno se queda un tanto estupefacto, ¿no? Esto parece un caso digno de Sherlock Holmes o de Hercule Poirot. Y a mí me gustaría saber de dónde ha sacado la ONG el listado de los viajeros, y me gustaría no tener ninguna duda sobre la actividad de Salvamento Marítimo. Yo creo que tampoco la tengo. Y la verdad es que esto todavía para mí es un misterio sin resolver. Yo creo que sí se debe hacer una investigación sobre esta cuestión.
Solo un apunte rápido.
Sí, David.
Mueran 24, muera una persona, es una tragedia, de cualquier manera.
Sin duda.
No perdamos tampoco un poco esa perspectiva, la verdad.
A todo lo que han dicho, dos aspectos. Uno, yo ayer he escuchado unas declaraciones de una de las responsables de la ONG que daba datos concretos incluso de las personas que se habían embarcado, por decirlo de alguna manera, en esa patera, y hablaba de un matrimonio con dos niñas, no lo recuerdo ahora bien, pero que la mujer había decidido quedarse con la niña o con las niñas en el punto de origen, que el marido iba en esa patera, que había desaparecido, que la mujer no dejaba de llamar cada media hora a esta ONG para saber si había algún tipo de noticia. Es decir, que llama la atención también muchísimo ese dato concreto de hasta qué punto la ONG tenía controlado esta situación. Y luego, por otro lado, viendo esa fotografía de cómo estaba la patera, supuestamente instantes antes de que se produjera el posible vuelco, es decir, si hay un helicóptero sobrevolando esa patera, si la tiene controlada, la está viendo, los que viajaban en ese helicóptero, las personas de salvamento tendrán datos, habrán seguido, no se habrán sacado la foto y marchado, es decir, sabrán el momento en el que volcó, habrán intentado ayudar, supongo, en el momento en el que se produce el vuelco. Es decir, son muchos datos extraños, confusos, que llaman mucho la atención, ¿no?
De todas formas, hay otro dato que yo creo que es bueno tener antes de opinar sobre todo esto, y es que yo creo que el salvamento marítimo, antes decía Rafa que no hay que poner en duda, yo no quiero dudar, pero sí que tengo que poner en duda algunas cosas, como que, por ejemplo, durante 7 horas, desde, lo estaba leyendo aquí en el diario.es, desde las 8 de la tarde del día anterior hasta 7 horas después, no hubo señal de salvamento marítimo, que está obligada y normalmente, pues, tiene que estar constantemente diciendo dónde están las coordenadas, en este caso, de la embarcación que habían enviado. Esa duda yo creo que es necesario y fundamental que ya la resuelva salvamento marítimo, de por qué durante 7 horas no informó, ¿no?
Por cierto, aprovecho para decir que me imagino que ustedes como compañeros también se habrán encontrado con esa situación, que hasta hace, pues no sé, hasta hace un año y poco, teníamos la facilidad de llamar al responsable de salvamento marítimo en cada una de las provincias, uh-huh, y te daba una información directa. Ahora tenemos que hacer una peripecia de llamar a Madrid, mandar un correo a Madrid, después te dicen, no, ya te mandaremos una nota de prensa. Aquí, restringiendo la información una vez más.
Claro,
la verdad que no se entiende, no se entiende,
si me permite, Mayer, efectivamente, pero quien pone esas restricciones informativas no es salvamento marítimo, es la autoridad competente, el cargo político, que es el que aplica el nivel de transparencia y de empatía o de conexión con los medios de comunicación. De repente no han cambiado y al capitán del salvamento marítimo le ha entrado ácido de estómago y se ha puesto de mal humor, para nada. Yo me gustaría, y con todo el cariño y respeto, discrepar. No podemos dudar de la labor del salvamento marítimo por una información opaca o por un retardo o por, desde luego, se ha generado una confusión, pero yo creo que a los garantes y a los salvadores de tantos miles, cientos de miles de vidas en todas las costas españolas, no solamente las Canarias, yo creo que no podemos poner en duda su capacidad, como no las ponemos con los trabajadores del Servicio de Salvamento Aéreo de Rescate, el SAR, y como Guardia Civil, en fin, en todo esto. Sí que habría que analizar en concreto qué es lo que ha pasado y ese tiempo, esa laguna que hay desde que se localiza hasta que realmente son rescatados. Y en segundo lugar, también discrepo con los compañeros, con todo cariño y con todo, vamos, como si fuese yo una ONG, en el sentido de que precisamente la ONG es el garante de poder un poco hacer y tener la información de quiénes se montan, quiénes salen, quiénes arriban, zarpan de las costas africanas hasta llegar a Canarias. Es decir, una ONG no es la gendarmería, ni es un servicio de inteligencia.
Sí, no. Estoy de acuerdo con eso, Chano, pero tú perteneces a esa ONG.
Sí.
Tienes conocimiento con nombres y apellidos de las personas que van a partir desde África.
Sí.
¿Y tú dejas que salgan?
Evidentemente, es que ellos tienen que salir sí o sí, es la muerte sí o sí. Su única vía de escape es venir a Occidente según su propia creencia. Y las ONG son cómplices, yo diría que cómplices necesarios, y en positivo de por lo menos tener la relación de personas para que cuando desaparezcan, saber qué número de personas desaparecen y poder informar a las propias familias de los que han muerto, han sido ahogados o han llegado a la costa. Es decir, yo creo que una labor de la ONG no es frustrar la intención de unas personas que no pretenden traficar con droga, que no pretenden cometer un delito. Ellos lo que hacen es que cuando llegan a territorio español se convierten en irregulares, pero no son delincuentes. Entonces,
no son delincuentes, pero los llevaron a la comisaría cuando llegaron a tierra.
Sí, pero eso es para un registro, para ver procedencias y ver, hacerle la afiliación. Eso es normal. Pero yo creo
es un asunto peliagudo, entiendo yo.
Claro,
entiendo tu posición, pero claro, es que como ONG, ¿cuál es tu misión? ¿No es velar por la vida de ellos? ¿Lo
claro.
que se exponga? ¿Qué contactos tienen ellos, si tienen algún contacto con estos inmigrantes? ¿Quién le pasa el listado de todas esas personas? ¿Hay algún contacto también con las mafias? No sé, yo me hago un montón de preguntas.
Es un debate muy 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 potente, perdona Chicha, es un debate muy potente el que estamos abriendo. Fíjense los años que llevamos sufriendo, valga la expresión, este fenómeno, viviéndolo, asistiendo en primera persona, y este debate que se está abriendo aquí en este momento creo que no se había abierto hasta ahora, y no deja de ser un debate muy muy profundo y de una reflexión muy potente.
Sí, yo creo, Mayer, permíteme medio minuto, yo creo que lo que estaba diciendo Ezequiel, que era casualmente parte de lo que yo iba a comentar, es que ahora estamos ante un panorama, ante una situación que no se nos había dado hasta ahora, porque lo que ha argumentado Chano Quintana, que tiene lógicamente su razón de ser, es decir, la ONG tiene que velar por esta gente, se le añade un componente muy peligroso, y es que la opinión pública en general, a la que nosotros servimos los periodistas y le facilitamos datos, información y demás, se empiece a mosquear o a crearse un elemento que hasta ahora no se había dado. ¿Y cuál es? El hecho del listado, es decir, de la lista de embarque, vamos a hablarlo así, que es a lo que nosotros estamos acostumbrados cuando viajamos. Entonces, yo sí creo que estamos ante una situación, y con la cautela que me caracteriza, te he de decir que a mí me ha dejado descolocada. Y yo creo que a bastante más gente, y hay que decirlo con sinceridad, es la primera vez que sucede esto. Si venía sucediendo, nosotros lo ignorábamos o habíamos mirado para otro lado los que lo supieran, pero en este caso sí habrá que llegar, porque esto puede, y con esto te termino, Mayer, esto puede generar en una situación muy perjudicial para las ONG, para los propios pobres personas que intentan sobrevivir fuera de África, y para otros estamentos, incluido el salvamento marítimo, del que también hemos hablado.
Yo también quiero hablar.
Solamente una cosita. A mí esto de la llamada a la ONG también me suscita otra duda. ¿Por qué ellos, cuando están ya en un momento, digamos, difícil de su travesía, no llaman al 112?
Que siempre habían llamado.
Que es la digamos la puerta más rápida para que les puedan avistar y rescatar. ¿Por qué llaman a la ONG?
Y sabemos a ciencia cierta, Mayer, que no lo hicieron. ¿Cómo llega el helicóptero de salvamento marítimo al punto en el que se encuentran? Pregunto, no lo sé.
Claro,
No, digo, yo no sé en este caso cómo fue, pero en otras ocasiones la información que hemos tenido los medios es a través de la ONG.
Exacto. Sí.
Yo vuelvo a insistir en que lo que hay es mucha desinformación. Por eso también un poco discrepo, también con mucho cariño del compañero Chano, en el sentido de que yo sí creo que tengamos que dudar de salvamento marítimo. Lo primero, porque los periodistas siempre tenemos que dudar. Esa es nuestra misión. Y lo segundo, porque es que ellos no han resuelto las dudas. O sea, insisto, hay muchas dudas, muchas preguntas que le han hecho periodistas especializados a salvamento marítimo y no las han contestado. O sea, aclaren las dudas para que nosotros no tengamos que dudar. Y con respecto a lo de comisaría, me preocupa que empecemos a ver como algo normal el hecho de que a esta gente se le lleva a comisaría, a estas personas, y se les tenga ahí encerrado durante horas después de esta tragedia, sin darle ni un tipo de ayuda asistencial en el sentido de psicosocial, de una ayuda para que esas personas, que insisto, denunciaron que estuvieron encerradas, es verdad que legalmente, porque es aplicar pura y dura la ley de extranjería, pero a lo mejor también tenemos que plantearnos si la ley de extranjería tendríamos que empezar a retocarla en algunas cuestiones, porque las condiciones que ellos narran, en las que estuvieron las comisarías, evidentemente no son las más idóneas para una persona que ha pasado durante tantas horas en el mar y que ha visto morir a otras personas, ¿no?
Claro, desde que llegan ellos a puerto son asistidos por un protocolo ya establecido, más que funcionan de maravilla, por Cruz Roja. Es el caso ayer en Arguineguín y docenas de casos iguales. Allí le hacen lo que le llaman un triaje, evalúan el estado de salud de todos y cada uno, y en la anterior patera que llegó había una chica de 18 años, yo estaba presente, embarazada, y fue derivada directamente en una ambulancia a un centro de salud, y todos y cada uno van siendo observados, ocultados por profesionales sanitarios para ver qué grado de dolencia, de enfermedad o de traumatismo puedan tener. Y se les da comida, se les da agua, se les da abrigo, porque la mayoría vienen tiritando de frío después de tantos días en el mar, con mareos, vómitos, etcétera, etcétera. La primera asistencia, hay que recordar que estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de personas que se arriesgan la vida. ¿Cuántas veces hemos ido del ferry Tenerife a Gaete y hay mala mar y nos vemos hechos polvos con el mareo? Pues imagínense lo mismo 4 o 5 días en una barquilla como esto. Es decir, son seres humanos, y evidentemente las ONG saben perfectamente quiénes son las mafias, pero ¿y por qué no denuncian las ONG? Porque seguramente esas mafias están vinculadas a las propias policías y a representantes políticos de los países respectivos que se llevan su parte, ¿no? Entonces yo creo que la ONG llama la atención, han sido poco cautos a la hora de dar lo que es la relación, claro, de los pasajeros que iban en la barquilla, en la patera, pero creo que la labor de la ONG no es denunciar a estas personas porque puedan morir ahogados. Es que si...
Hombre, yo entiendo tu posición, Chano, cuando dices, vamos a ver, imaginemos, ¿no?, que esta ONG se entera de que van a salir antes, ¿no?
Sí.
Antes. Y denuncian, o avisan, o alerta. Está claro que a partir de ese momento nadie más va a llamar a esta ONG.
Claro, y entonces no es ONG, evidente, es gendarmería. Claro.
En eso estamos de acuerdo.
A ver, pero, yo no tengo...
Pero claro, ¿y tú como ONG, que supuestamente vela porque esta gente no pierda su vida, dejas que salgan así alegremente.
Es Mayer, ¿cuál es la alternativa? Si la ONG denuncia antes de que salgan, y lo digo rápido, se avisa a la gendarmería, a la policía. ¿Qué hace la policía? Lo lleva en guaguas, en camiones, hasta la frontera con Mauritania, dependiendo de donde esté, y los ponen, los dejan en medio del desierto.
Por eso coincido con Ezequiel, que esto es un debate de fondo brutal.
Brutal, sí, pero, brutal.
Atención a otras dos cuestiones. La primera, vamos a ver, ¿tenemos alguna duda de que las ONGs que trabajan en el campo in situ, allí en el punto de origen, tratando de ayudar de todas las maneras posibles, en muchos casos conocen el momento o las situaciones en las que va a salir a partir alguna patera hacia Canarias o sea algún otro punto? Yo creo que esa situación se da, no nos podemos engañar.
Claro que
están
no,
haciendo bien su trabajo. Entonces, claro, ahí arranca el debate. ¿Qué hacen? Si no lo pueden evitar, es decir, si esa ONG no puede evitar que esa patera zarpe, ¿cuál es el siguiente objetivo que tienen que alcanzar? Pues intentar garantizar la seguridad de esas personas, o por lo menos el control en la mayor medida posible, para, pues no sé, estoy llegando muy lejos en todo esto. Y otra cuestión que llego más lejos y espero que saberme explicar. En las personas que puedan estar investigando este asunto, las autoridades, haciendo seguimiento, haciéndose preguntas, nosotros como periodistas, es decir, ¿es descabellado llegar a plantearse la posibilidad de que esas mismas mafias que organizan estos viajes lleguen a dar algún tipo de instrucción en este sentido a esas personas, invocando que quizás de esa manera obtengan algún beneficio a su llegada? Es decir, sabemos hasta no hace mucho cómo les explicaban a determinadas personas de las que viajaban en esas pateras que si se hacían pasar por menores, pues tenían más posibilidades de ser bien tratados y quedarse aquí.
Este otro extremo, yo no creo que sea descabellado ese planteamiento, ¿eh? No, yo no lo veo descabellado, ¿eh? Ezequiel.
Pues quizás sea la pregunta que se está haciendo mucha persona, o al menos parte de la investigación en estos momentos.
Claro, les leo algunos de los comentarios de los oyentes en el 610-1080-10. Dice un oyente aquí, por supuesto que se lleva a los inmigrantes a comisaría. Si quieren los llevamos a un hotel de lujo. Otro oyente dice, lo de la ONG será broma, o han montado una agencia de viajes. Huele mal, dice este oyente. A ver, que son ilegales, ¿los dejamos en la calle o los ponemos en la lista para una casa de protección oficial? No podemos poner en tela de juicio el sistema, porque entonces este país va de C punto. Dice otro oyente aquí en nuestro WhatsApp, en el 610-1080-10. Buenos días a todos. Lo del tema de las ONG, digo yo que si son del CNI, al final tanto hablar de la inseguridad que existía sobre la posibilidad de que llegaran terroristas a las costas canarias y resulta ser más económico invertir en una ONG que en recursos militares y radares carísimos como los que se colocaron en Fuerteventura o Lanzarote. Bueno, les invito a cambiar de tema, porque son las 9:27 y hemos cogido parte de nuestra tertulia con este asunto. Hay otro tema que yo creo que también es candente, para los que tenemos un poco de sensibilidad con el sector pesquero. Esta mañana hablábamos con Andrés Hermida, que es el secretario de Estado de Pesca, y le preguntábamos, oiga, le ha tocado Canarias en el nuevo reparto de atún rojo, a España, perdón, 577 toneladas. De esas 577, vamos a recibir de una vez por todas una cantidad digna. Y nos ha dicho Andrés Hermida que nos vamos a mover más o menos en la misma cifra que el año pasado. Porque como Canarias tiene la cuota ridícula del 1,2%, pues eso es lo que nos toca. ¿Qué les parece que de nuevo los pescadores canarios pues se tengan que conformar con una miseria, con una propina, diría yo, Chano?
Me parece una injusticia, evidentemente. Además, hay que tener en cuenta que la flota artesanal canaria no es la pelágica, no es la gallega o no es la japonesa, y quiero decir que no van a esquilmar fondos, y sabemos además que durante esta época del año pasan las grandes bandadas o almadrabas, no sé cómo se llama, de atún rojo por las islas. Es decir, que simplemente sería aprovechar el paso, no es ir a los puntos donde desovan, no es ir a cargarse a las crías, sino efectivamente ya ejemplares con un tamaño autorizados para su venta, para su pesca y comercialización, poder tener una mayor cuota. Me parece que aquí en este sentido, mientras hemos avanzado en ayudas al plátano o en ayudas al tomate un poco menos, en el sector primario, hablando del sector pesquero, desde luego estamos pues todavía en las profundidades abisales.
Chano Quintana nombraba un sector, ¿no? El sector platanero, creo que lo acaba de nombrar, ¿no,
sí,
Chano? Sí, vale.
Sí, mi niña.
Claro, ¿qué es lo que pasa, Chano? Que en el sector platanero siempre ha habido gente que se ha movido estupendamente, y tú y yo y todos los oyentes de la COPE y los que estamos aquí lo sabemos, y no solo han sacado tajada para sí mismos, sino también para el sector. ¿Qué es lo que le pasa al sector pesquero? El hermano pobre de todo esto. Y yo te diría la frase aquella de llueve sobre mojado, ahora que estamos hablando de agua. Tú lo acabas de decir, si no se trata de ir a pescar ni a a zonas que no nos está permitido ni nada, es simplemente en zonas que podemos hacerlo por la época del año en la que se está y en la que le correspondería a Canarias, pero es que no se han movido, ese es el gran problema, y siempre nos han tenido choteados de pe a pa, es decir, el sector pesquero canario no ha prosperado nunca, porque incluso dentro hay gente que yo creo que tiene poco interés. Y luego, el que realmente tiene que vivir de esto es el jodido, si me permite Mayer la expresión.
Sí, pues sí, yo coincido contigo, porque además de lo de ser el hermano pobre, están divididos entre ellos, con lo cual no hay nada peor que estar reclamando algo. Claro. Con una división interna, Rafa.
Sí, tú al denunciar el asunto decías, nos ha tocado. Es que esto parece una lotería. Y la lotería, sabes que la mayoría de las veces no te toca, ¿no? Y que lo mejor es presionar e intentar conseguir una cuota que se ajuste a las necesidades de la flota canaria. Y eso se consigue presionando, no jugando a la lotería.
Bueno, llegamos a las 9:30. Déjenme que actualice titulares y seguimos en nuestro tiempo de análisis.
COPE Canarias. Estar informado.
Escuchamos titulares, Antonio Herrero.
El geólogo Antonio Afonso asegura que el descubrimiento de gas cerca de Mauritania es una buena noticia, aunque habrá que esperar a tener más datos para poder valorarlo en profundidad. En clave económica, el número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Canarias se situó en 80.503 en el mes de octubre, lo que ha supuesto un aumento del 5,14% respecto al mismo periodo del año anterior. Y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha incidido en la relación entre el crecimiento económico de la sociedad y el conocimiento. Tras mantener un encuentro con el grupo de liderazgo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Clavijo apunta que el conocimiento es el camino hacia el empleo, el bienestar y la sostenibilidad. Hemos hablado también con el delegado del gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, quien asegura que la patera que volcó, según las fotografías proporcionadas por Salvamento Marítimo, iría en un máximo de 25 inmigrantes, de los cuales solo llegaron 22 al sur de Gran Canaria. Bento desconoce cómo es posible que las ONGs puedan tener la lista completa de los inmigrantes. Por su parte, el delegado comarcal de Cruz Roja en el sur de Gran Canaria, José Antonio Rodríguez, asegura que le extraña que los inmigrantes puedan mentir porque ha visto cómo lloraban y que muchos de ellos eran sus propios familiares. Andrés Hermida, secretario de Estado de Pesca, ha analizado la ampliación de la cuota de atún rojo. España va a contar con 567 toneladas más, una cantidad que el gobierno considera insuficiente. A Canarias le correspondería el 1,2% del total de la cuota, ascendiendo a 40 o 45 toneladas. No se puede confirmar aún la compensación que podría tener la flota del archipiélago, y que este año fue de 100 toneladas. Por su parte, Narváez Quintero, consejero de Agricultura del gobierno de Canarias, está decepcionado por las cantidades de atún rojo asignadas al archipiélago. No entiende que no se pueda modificar el reparto. Dice que no hace falta llegar a las 30.000 toneladas internacionales y asegura que la ministra puede dar una orden y aumentar la cuota canaria. Y por último, en clave de sucesos, dos hombres de 31 y 18 años de edad han resultado heridos de carácter menos grave tras sufrir un accidente de tráfico en Gran Canaria, concretamente en la carretera de Almatriche.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. Esta es otra clave interesante, ¿no? Me decía Andrés Hermida, ¿no? Oye, el día que lleguemos a tener 30.000 toneladas, ahora tenemos 23.000, ¿no? Y vamos subiendo a 500 por año, si esto no se corta, porque a lo mejor el próximo año nos dicen, no, ya no se puede pescar más atún rojo. Cuando lleguemos a 30.000, modificaremos las cuotas de reparto. ¿Cuántos años tenemos que esperar, David, hasta llegar a 30.000?
Pues imagínate, haz las cuentas. Yo es que soy de letras, pero vamos, muchísimo. Sí, claro. Pero bueno, sí que es verdad que por cierto, el presupuesto del gobierno de Canarias aumenta de forma importante algunas partidas destinadas a la pesca. Yo creo que se están dando pasos para intentar compensar a un sector que está o ha sido históricamente muy tocado también y que ha sufrido evidentemente también los recortes de la crisis económica, pero es que después las políticas internacionales y exteriores, por decirlo de alguna manera, que hay contra los pescadores canarios, yo creo que, bueno, son contraproducentes, como estamos viendo, ¿no?
Sí, pero a eso añádele, David, un detalle, y sin apuntar a nadie. Narváez Quintero, el consejero actual de Agricultura, Ganadería y Pesca, acaba de decir, según Antonio Herrero, que se siente decepcionado. Bueno, pues yo a Narváez le digo claramente aquello de, sí, síguete sintiendo decepcionado, pero con perdón, mueve el culo y ponte a trabajar, dicho con el mayor de los respetos, porque todos los consejeros que han habido en esta comunidad autónoma, el tema pesca, David,
les ha dado exactamente igual.
Y te habla alguien que entiende un mínimo de esto. Es decir, les ha dado exactamente igual. Y pueden discrepar todo lo que quieran. Es decir, ahora lo que hay que hacer es, primero, haberse puesto a trabajar antes. Ya que no te has puesto a trabajar antes, no lo digo por Narváez, que lleva 100 días en el cargo, pues ahora el que está, tendrá que mover. Buscar gente influyente para que vayan a Madrid y a donde tengan que ir y a Bruselas, y esa cuota se cambie. Pero si después...
Chicha, yo decía esta mañana que si no lo consiguen ahora a las puertas de las elecciones, viendo el trasiego de ministros que hay por Canarias últimamente, no lo consiguen nunca, ¿no?
Claro.
Eso es lo que sí ya un poco deberían tener un poco de cuidado, porque yo creo que la gente de la sociedad se puede alarmar cada vez más, porque es que parece que hay determinados temas que no se pueden luchar, que no se pueden pelear y que no se van a obtener resultados si no están las elecciones cerca, ¿no? Y yo creo que si toda la nueva situación política que estamos viviendo en los últimos años tiene que servir para cambiar algo, debería ser precisamente eso.
Y atención, porque es que resulta que los recursos pesqueros en el planeta se están agotando, estamos consumiendo más que de lo que se puede generar, es decir, que va a ser muy complicado el aumento de capturas cuando lo denuncian, pues no solamente Greenpeace, sino las propias instituciones mundiales, de que o paramos o frenamos o hacemos esos paros biológicos que se hicieron hace 25 o 30 años en lo que le llamábamos el Banco Pesquero Sahariano, recordemos, con el tema de cefalópodos, para dejar que las crías puedan crecer, desarrollarse y volver a reproducirse para garantizar la continuidad de las especies, o si no, aquí el mar, el océano, está siendo esquilmado a pasos agigantados.
Pero si ya no tenemos la noticia en las últimas horas, lo tienes ahí en la Isla del Hierro. Ha habido un reportaje en las últimas horas de los pescadores de la Restinga diciendo que algo está pasando. Claro, siempre se piensa que en el caso del Hierro es por el volcán, ¿no? Pero bueno, no.
Al contrario, el volcán ha generado más vida.
Ha generado más vida, sí. Porque todo el mundo le echa la culpa de todo al volcán, y no.
Dice uno oyente por aquí, un consejo al sector pesquero, contraten al mismo lobby del plátano que hay en Bruselas,
claro,
que creo que tiene una cláusula de rescisión mayor que la de Messi.
Qué bueno.
No, hombre, yo creo que
hay que batallar.
Sé que el sector platanero se lo ha montado bien, y como mínimo, ya no estoy hablando de un lobby que presione, como mínimo que haya unidad, que recuerdo la temporada pasada, cuando hablamos de este asunto, que decíamos, le preguntábamos a los presidentes de las cofradías del archipiélago, ¿cuánto van a pedir a Madrid? Y unos decían 500, y otros decían, 500 es mucho, ¿cómo vas a pedir tanto? Seguro que no van tanto. Hombre,
pero así, si Madrid no tiene más,
así me dirán ustedes cómo va a negociar, David, ¿eh?
Sí, los plataneros la verdad es que no son de pedir mucho tampoco. Es que es tremendo, ¿no? Yo creo que, como decía el oyente, también hace falta un poquito más de organización, porque vemos que los plataneros, insisto, con muchas dudas que ya empieza a generar sobre todo el reparto de esos fondos, también, insisto, muchas dudas ya en torno al reparto de los fondos que reciben los plataneros, siguen recibiendo pues todavía un trato privilegiado en comparación con otras personas del sector primario, ¿no? Y con otros colectivos del sector primario. Yo creo que eso también hay que ir a acabarlo, pero también dice mucho de cómo han sido capaces de organizarse los plataneros. Ojo, ¿eh? Y de pelear por lo suyo, ¿no? Y chapó siempre y cuando estén las cuentas claras, que insisto, hace poco leí un reportaje que pone bastante en duda el reparto de esos fondos, ¿eh?
Yo voy a pedir ya número para dos, uno para el roscón de Reyes, que no me quede sin él como el año pasado, y otro para que me reserve una tapa de atún rojo en el restaurante La Marinera, ¿eh? Porque no creo que media ración me llegue, ¿eh?
Y encima en La Marinera, Chano, apuntas bien.
Chano es un hombre que sabe. Oye, me imagino que estarán escuchando ustedes aquí de fondo un bullicio tremendo. Les recuerdo a los oyentes que estamos hoy emitiendo la mañana de COPE Canarias desde la Feria de Ciencia, que son una serie de actos que se organizan con motivo de la Semana de la Ciencia, y los tenemos, pues, actos distribuidos por todo el archipiélago. Y donde estamos nosotros, que estamos en el auditorio de Tenerife, pues se está celebrando esta Feria de Ciencia y acaban de llegar los escolares. Bueno, hace un ratito que llegaron los escolares y por eso hay un bullicio de fondo tremendo.
Y las chiquillas que están todas a verte a ti, Mayer, seguro. ¿Eh? Todas las chiquillas.
No, mira, ahora de lo que están pendientes aquí de una reanimación cardíaca.
Cardiopulmonar, un RCP.
Yo no la sé hacer, ¿eh? Yo voy a ver si me dicen, ya que estoy aquí, aprovecho y me explican dos claves, que nunca está de más aprender esto, ¿eh?
Y sobre todo a los chiquillos, hay que enseñárselos desde pequeño para que por lo menos
tenemos una cara de impresionado todos.
Mayer, tú como gran periodista, lo del boca a boca sí lo sabes. ¿Eh?
No lo
de hablar, de empresario, de comunicarse, sí. ¿Eh?
¿Qué? Ah, vale.
No, hombre, por favor, no hay ninguna connotación, por favor.
Qué importante es la ciencia y qué maltratada ha sido, ¿verdad?, los últimos años.
Lo que sí observo yo es que este gobierno está impulsándolo muchísimo con esta Semana de la Ciencia en todas las islas. Ayer la reunión de clavijo con los rectores, con los responsables de la PLOCAN, del astrofísico de Canarias, para hacer un auténtico impulso, porque recordamos que Canarias, dentro de España, ya dedicamos muy, muy, muy poquito a la I+D. Magín, y en ese sentido yo creo que es importante esa feria en la que estás ahora, Mayer, porque yo creo que es un revulsivo, porque o apostamos por el conocimiento o nos quedamos desde luego rezagados.
Sí, pero hay que invertir, hay que invertir, Chano. O sea, se trata de invertir, no de hacer ferias, que está muy bien, pero hay que invertir sobre todo para que se pueda seguir investigando, para que no se sigamos cerrando programas en la universidad, como está ocurriendo, insisto, y tú bien lo decías, estamos a la cola de España ni más de más, y eso tiene que cambiar.
Pero bueno, que las nuevas generaciones estén ahí viendo.
Vean que digo que por lo menos que estos chicos que están aquí vean que puede ser una salida profesional para ellos, una carrera científica, que estamos perdiendo vocaciones.
Es que así, sin tener que emigrar, que es lo que está pasando.
Claro, porque como les cuenten familiares mayores que hayan apostado por química, por física, bueno, a lo mejor física un poco menos, porque aquí la verdad que somos punteros gracias a la facultad de física y al astrofísico también, ¿no? Sí. Pero otro tipo de carreras de ciencias naturales. Que sabemos que primero tienes que enfrentarte a un calvario para terminar la tesis doctoral, porque tienes que estar un montón de años sin cobrar un duro. Segundo, que si te dan una bequita fenomenal, pero es una bequita que te da pero justito para seguir viviendo. Como dice David, a lo mejor te tienes que ir fuera, pero si te vas fuera y quieres volver a esta tierra, no tienes opciones de contrato, que es de lo que se están quejando ahora mismo los directores de los centros de investigación, que tenemos fuera de serie, formándose fuera, que quieren volver a Canarias, pero no pueden, porque es que aquí nadie los contrata, y después la única opción que tienen es dar clase. Por lo cual, ¿quién se atreve a iniciar una carrera de ciencia?
Es muy peligroso eso del científico, siempre lo hemos admirado, y resulta que el científico a día de hoy es un trabajador, un empleado en precario, con unas dificultades tremendas, cuyos proyectos, como decían los compañeros ahora, sabes que los puedes iniciar, los proyectos de investigación, pero sabes que cada año tiemblas porque desconoces si va a haber más dinero, más presupuesto para la continuación de esa línea de investigación.
O tu partida se la cargan así de un plumazo de los presupuestos. Mayer, además estás hablando de un tema que te apasiona, ¿no? Y que además dentro de un tiempo tendremos conclusiones. Cuando tú termines tu lindo trabajo.
David y Chicha lo saben, que estoy precisamente trabajando en una tesis sobre comunicación científica de los centros de investigación, y ya les adelanto que la comunicación científica en el archipiélago deja mucho que desear, y ya en su momento, cuando me toque defender la tesis, pues haremos público los datos, pero es que tenemos un déficit en comunicación. La verdad que penoso.
Porque no se le da importancia, Mayer.
Después de que defiendas la tesis, te haremos una entrevista a cinco bandas, Mayer, para sacarte el jugo de
entrevista. Será un lujo. Será un
interrogatorio, nada de entrevista, hombre.
Y averiguaremos si hiciste tú la tesis.
Sí, señor. Pues mira, que mi esfuerzo me ha costado, claro. Porque muchas veces... tenemos a los científicos tan liados con temas de su propia investigación, de burocracia, que están asfixiados con su burocracia, que ha sido muchas veces complicado hablar con los directores de los centros de investigación y con los propios investigadores, ¿no? Y eso no deja de ser un termómetro de las complicaciones que se le ponen a los investigadores para que tengan tiempo para divulgar.
Efectivamente.
Y es muy importante hacerlo, además, la divulgación y el conocimiento, está claro.
Sigue siendo algo tabú en la comunicación y la propia conciencia del sector, de los científicos, de los investigadores, de que no saben comunicar, ¿eh? Ahí hay iniciativas muy interesantes, La Ciencia con Humor, que se ha lanzado por toda España para precisamente con un lenguaje cercano, coloquial y desde otro tono menos protocolario o menos alejado, el darle cercanía, ¿no? Es fundamental, ¿no?
Pues sí, porque entre otras cuestiones, esa es otra asignatura pendiente, y nunca mejor dicho lo de asignatura pendiente. ¿Cómo es que en las carreras de ciencia no hay al menos una asignatura que se dedique a comunicar? Que hemos tenido todos algún profesor en las carreras de ciencia que por lo visto son brillantísimos en sus investigaciones, pero que después lo pones en una tarima a dar clase o a dar una conferencia y no hay quien lo escuche.
Efectivamente.
Porque no saben transmitir ni sus vivencias ni sus conocimientos, entre otras cosas. Y tú sabes que hay personas que no son las adecuadas para estar informando, lo acabas de decir, de lo que se está haciendo.
Señores, lo dejamos por aquí. Veo que les gusta el tema, me encanta.
Sí.
La mayoría de las universidades europeas tienen todas, de ciencias, de letras, todas tienen una asignatura que es la relación, comunicación, el tema de la oratoria, y sin embargo en las españolas prácticamente ninguna tienen esa asignatura. Y lo que dice, se forma un coágulo, se forma un trombo, como yo suelo decir, entre la gran preparación del científico, pero luego a la hora de expresarlo balbucea, tartamudea o se enrolla como una persiana, con lo cual lo que quiere transmitir será súper interesante, pero no hay forma de que llegue, ¿no?
Lo mismo Chano que Quintana... con la información económica.
Exacto.
Sí. Chano Quintana, María Luisa Brasarena, David Cuesta, Rafa de Miguel, Ezequiel Borges, un gusto tenerles cada jueves aquí, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Igualmente.
Gracias.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
El verde es ilusión. Y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu caja verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Belleza y salud tienen un nombre, L'Esthéticien. Contamos con la última tecnología en exclusiva. Ciclón, la máquina de la lista de espera. Venus Concept, la última generación en tratamientos antiedad. Descubre nuestro catálogo de servicios en L'Esthéticien.com. Ciencia es la pera. ¿Y sabes qué sería la repera? Utilizar más energías renovables y sostenibles, preservar nuestra biodiversidad y alumbrar nuestros suelos. Con científicos como tú, lo haremos posible. Ven a las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias, del 9 al 22 de noviembre. Así sí, Gobierno de Canarias. Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922 27 1065. Mesón Clavijo 38.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale.
Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922 62 20 74 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
2:42 en un rescate, pues indica de que, claro, como carecen de grúa, pues tienen que hacerlo a pie. Y lo que le dije al principio, que un helicóptero que se supone que es de rescate se ha convertido en un helicóptero de transporte de rescatadores. Uh-huh. Y todo esto pues va en detrimento de la población o de los usuarios que, por desgracia, tienen que utilizar este servicio porque les ha ocurrido cualquier tipo de emergencia.
Las averías existen y han existido en este momento. ¿Las grúas están? Sí, las grúas sí están. Lo que hay, tres grúas en este momento que no están operativas porque no tienen la certificación de AESA. La tendrán y hemos pedido tal.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
9:47, aquí continuamos en la Feria de la Ciencia y nuestra compañera Ida, que ya se ha dado una vueltita para descubrir todo lo que ofrece esta feria, pues ha encontrado un atractivo en los volcanes, Aida.
Así es, Mayer, porque es cierto que Canarias es una de las zonas de España, bueno, por decir la única, donde realmente existe ese riesgo volcánico, pero no sé si somos conscientes de ello y si la gente conoce, pues realmente desde que somos pequeños, en el colegio no recuerdo que me hablasen de ese riesgo volcánico, de que teníamos que saber diferenciar, nos hablaban de la formación de las islas, pero poco más. Entonces, una de las iniciativas que podemos ver en esta feria precisamente viene de la mano de Involcán, que es el Instituto Volcanológico de Canarias, y justamente hoy tenemos a Eleazar Padrón con nosotros, que es investigador de Involcán. Buenos días, Eleazar.
Hola, buenos días.
Y comentaba yo con él previamente que eso, precisamente, Canarias es el único lugar que tiene riesgo volcánico de España, pero ustedes lo que de alguna forma intentan fomentar y divulgar es el tema de la reducción del riesgo. ¿Qué es eso exactamente de reducir el riesgo?
Pues sí, Canarias es la única zona volcánicamente activa de España, con lo cual es la única zona que tiene riesgo volcánico. ¿Eso qué significa? Pues que estamos obligados como sociedad a reducir el riesgo. Eso significa que cuando haya una erupción volcánica, pues nos afecta lo menos posible. Lo que ocurre en Canarias es que la recurrencia de las erupciones entre 30 a 40 años, más o menos, hay una erupción volcánica en el archipiélago. La última erupción fue submarina, que ocurrió en El Hierro en el año 2011, y la anterior fue en el 1971 en Teneguía, en La Palma. Eso hace que, entre comillas, la sociedad se olvide de que vive en una zona volcánicamente activa y que tiene que reducir el riesgo asociado a este fenómeno, a este riesgo natural que existe y que no nos debe alarmar, porque si no existieran volcanes en Canarias, no existirían Canarias, no existirían tampoco los canarios. Por tanto, debemos ver el volcán, nosotros debemos transmitir a la sociedad o enseñar a la sociedad que los volcanes son amigos, nos dan muchísimos beneficios, pero que de vez en cuando pues tienen una cara no tan amistosa que debemos saber gestionar.
Precisamente, sí, como comentas, no asustarnos, pero tener todo el conocimiento, porque una vez una persona cuando está informada conoce, pues sabe el alcance de un riesgo, ¿no?
Claro, cuando una persona sabe lo que está ocurriendo, conoce y entiende, identifica mejor o analiza mejor las alertas, las comunicaciones que recibe de las autoridades de protección civil y reacciona mejor, se asusta menos, sabe lo que le están diciendo y tiene reacciona mejor en definitiva.
Y comentaba yo precisamente, decía,
y gestionar el riesgo en ese caso es mucho más sencillo.
El tema de que muchas veces lo que estamos acostumbrados es, bueno, nos vamos acostumbrando cada vez más al tema de los temporales y precisamente hablaba yo de que muchas veces nos cuesta entender todavía las alertas, del tema de los avisos que da,
claro,
la Agencia Estatal de Meteorología.
El riesgo meteorológico es un muy, muy buen símil que ha destacado ahora, porque ¿por qué entendemos muy bien las alertas meteorológicas? Porque ocurren muy frecuentemente, hay varios temporales al año y la gente pues está acostumbrada a sufrirlas, ¿no? Y sabe lo que le están hablando. Los volcanes en Canarias, pues debido a cómo son, pues nos han hecho olvidar en cierta forma lo que significan, o sea, cómo ocurren las erupciones volcánicas, qué tipo de erupciones volcánicas hay en Canarias, cuáles son las zonas volcánicamente más activas, etcétera, etcétera.
En una de las curiosidades que me imagino que tienen ustedes seguro recogidas, ¿cuáles son las zonas más activas de Canarias que ustedes dirían? ¿Estos volcanes o esta zona de esta isla es la más activa y hay que estar quizá más pendiente? ¿Cuáles son?
Las zonas volcánicamente más activas, eso quiere decir que son las zonas que tienen más probabilidades de tener erupciones volcánicas en los próximos 10, 20, 30, 40 años, eso no se puede saber. Son la zona sur de la isla de La Palma, que es la zona que se llama Volcán Cumbre Vieja, la isla del Hierro, que ya lo demostró en el año 2011, y después la isla de Tenerife. Y particularmente, por supuesto, el Teide, que es el único estratovolcán activo de Canarias. Y es aparte de eso, es el tercer volcán más grande del mundo.
He visto en el stand que tiene una exposición que dice los volcanes salen a la calle, ¿no? Y vemos diferentes tipos de lava, corrígeme si no sé exactamente cómo se puede llamar
son rocas volcánicas.
Pero
rocas
siendo, volcánicas. Ves que hay diferentes de cada uno de los tipos de islas y al final uno piensa que vamos a tener el mismo tipo de material y son cada una de un material diferente, ¿no?
Sí, son rocas que han sido generadas a través de distintos tipos de erupciones volcánicas, unas más explosivas que otras, a unas erupciones con más gases, otras con menos gases, son depósitos de distintos tipos de peligros volcánicos, de flujos piroclásticos, de coladas de lava, etcétera, etcétera. Y eso es una buena forma de enseñar a la población pues los distintos materiales que producen los volcanes y también los peligros asociados a las erupciones volcánicas.
Uh-huh. Vemos, por ejemplo, la piedra Pome, que es como de la que más se reconoce, pero de resto son como una variedad. Bastante, a mí me ha sorprendido, porque una cantidad diferente de cada uno de ellos.
Tengamos en cuenta que todas las rocas que vemos en Canarias, absolutamente todas las que tenemos en nuestras islas, son de origen volcánico, porque las islas son de origen volcánico. Y vemos rocas amarillas, rocas negras, rocas más livianas, rocas más pesadas, y todas son, todas proceden de erupciones volcánicas.
¿Y cuál es la roca más joven? La restingolita.
La restingolita.
Es una, no, sí, claro, sí,
claro,
la,
claro.
La roca más joven del archipiélago.
Tiene 4 años volcánicos. Esa roca, sí.
Pues muchas gracias también por contarnos aquí los micrófonos de COPE, lo que se está divulgando en este stand dedicado a la vulcanología. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hay otro stand, Aida, que llama mucho la atención, es el stand que tenemos frente a nosotros, donde vemos pues casi una familia de robots, ¿no? Porque aparece como la madre, el niño y un perrito, ¿no? Y yo le preguntaba a Saro Cabrera qué se explica en ese stand, ¿no? Saro, buenos días. A ver si te podemos escuchar ahora.
Hola, buenos días.
Ahora sí. Y me decía Sara, hombre, aquí lo que intentamos es hacer reflexionar a los niños del futuro que tenemos por delante y cómo pueden afectarnos las nuevas tecnologías y si vamos a tener en cuenta o no las emociones en el futuro.
Sí, efectivamente, un poquito aquí están, es una reflexión sobre hacia dónde estamos avanzando, si realmente nos vamos a convertir el día de mañana en robots, si nos vamos a pasear al lado de ellos, o si esas emociones van a quedar cubiertas y atrapadas detrás de esos robots, es decir, van a seguir expresando.
¿Y tú qué crees que puede pasar en el futuro, Sar?
Hombre, yo tengo esperanza en que no se pierdan esas emociones, que los abrazos, por muchos abrazos o besos emoticones que se puedan mandar, un abrazo bien fuerte no se transmite como un robot.
Esta mañana lo decíamos porque veíamos la imagen y nos llamaba la atención, ¿no? De si en un futuro no muy lejano, pues vamos a tener uno de esos robots que están en la fotografía ayudándonos el día a día, ¿no?
Bueno, no, las tecnologías no son tan malas, esos robots van a ser bienvenidos, pero se trata de seguir guardando y expresando esa esencia que nos diferencia de los robots.
¿Todavía el stand no ha abierto?
Sí, el stand ya ha pasado un grupo.
Sí. Entran dentro y es donde hace la actividad dentro, ¿no?
Ellos entran y dentro viven un par de experiencias, también con temas de realidad aumentada, ven cómo un papel puede llegar a cobrar vida y tienen unos retos, por así decirlo, como que la sociedad les separa y cómo tienen que buscar la solución a un enigma para volver a unirse, que es a través de un abrazo. Pero los abrazos son físicos o son teóricos.
Claro. Pues buena la reflexión que nos ofrece este stand que se llama Evolución, ¿verdad?
Sí, correcto.
Pues Saro Cabrera, muchas gracias también por estar con nosotros.
Gracias a ti, buen día.
Bueno, ya ven ustedes que esta feria tiene muchos atractivos. Tiene muchos atractivos y todos los pueden disfrutar, todos aquellos que quieran, tanto hoy, mañana o el sábado, que es los días que estará abierta esta feria en el Auditorio de Tenerife. Pero atención a aquellos que nos escuchan desde otras partes del archipiélago, porque la Semana de la Ciencia, que se está celebrando pues durante estas dos últimas semanas, tiene atractivos en todos los puntos del archipiélago. Aida Martínez, ¿qué nos cuentas a continuación?
Ahora mismo tenemos justo nuestro set a Pablo Cruz, que este señor es un radioaficionado que lleva muchísimos años. Y bueno, radioaficionado puede ser el que escucha la radio, pero en este caso, Pablo, usted lo que hace es que lleva a cabo conexiones con otras partes del mundo.
Bueno, en principio, buenos días a todos desde el auditorio Adán Martín, donde se está celebrando la miniferia esta, que es una superferia. Yo creo que la de Sevilla se nos va a quedar un poco corta, ¿eh? Perdona, me decías que si nosotros hacemos comunicados, sí. Lo venimos haciendo desde hace poquito tiempo, hace como 100 años aproximadamente, cuando un tal Marconi, no sé si le suena de algo, empezó con esta historia, pues hubo una serie de personas que se dedicaron a seguir sus experimentos, a seguir sus pruebas, y bueno, hasta hoy. Hasta mañana no sé, porque nuestro desafío siguiente a lo mejor se sale de la estratosfera y no quiero pasarme.
Bueno, ¿con quién ha contactado usted en este planeta?
Con todos los rincones del mundo, o sea, ¿sí? Del mundo que conocemos, del planeta Tierra. También hemos hecho conexiones, y además con bastante frecuencia, fuera de aquí, con zonas estratosféricas, como con la Estación Espacial Internacional, con la antigua Mir. A través de la Luna hacemos también una serie de comunicados. y ya tenemos en proyecto lo que llamamos fase 5, que será poner un satélite alrededor de Marte. Pero eso vamos a dejar que los técnicos de la NASA y todo eso lo lleguen primero y después ya nos ocuparemos nosotros de esa parte.
Hombre, a lo mejor un día nos llevamos una sorpresa a Ida y aquí el amigo Pablo Cruz hace una conexión con otro planeta y con otra vida inteligente.
Esto no es de broma, por supuesto, ya totalmente en serio. Es algo que nadie sabe, no hay ninguna evidencia científica de que eso sea posible, pero tampoco hay ninguna en contra. Es decir, existen tantas posibilidades de que exista como que no.
No.
De momento nosotros las antenas de vez en cuando las giramos hacia arriba por si acaso.
Por si acaso, ¿no? Bueno, ahí está.
Con la técnica podríamos conseguirlo, ¿no? En el caso que hubiese vida en otro planeta, ¿se podría llegar con la técnica que tenemos actualmente?
Sí, sí, perfectamente, sin ningún problema, ¿no? Aprovecho para contarles una pequeña anécdota. Hace años cuando estábamos con... Uy, perdón, por ahí...
Pablo, si le parece, guarde la anécdota porque estamos a punto de llegar al boletín y después del boletín informativo nos la cuenta.
¿Cómo no?
Escuchamos el boletín de las 10 de la mañana y regresamos de inmediato con ustedes.